El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, oyó el virrey Herodes lo que se contaba de Jesús y dijo a sus ayudantes: Este es Juan Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso los poderes actúan en él. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado, por motivo de Herodías, mujer de su hermano Filipo. Porque Juan le había dicho que no le estaba permitido vivir con ella. Quería mandarlo matar, pero tuvo miedo de la gente que lo tenía por profeta. El día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que pidiera. Ella, instigada por su madre, le dijo: Dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan Bautista. El rey lo sintió, pero por el juramento y los invitados, ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Sus discípulos recogieron el cadáver, lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús. Palabra del Señor. Queridos hermanos, aunque me gustaría mucho seguir hoy reflexionando sobre la liturgia, quiero hacer un breve paréntesis, si me permiten, para hablar del santo, gran santo que celebramos hoy, San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola, uno de esos grandes santos que nos dio la España del siglo XVI, el siglo de oro. Ignacio de Loyola, Francisco de Borja, Teresa de Jesús, Juan de Ávila, Juan de la Cruz y otros muchos. Una periodo de la historia que parecería constelado de santidad y de fervor, pero hubo de todo. Y precisamente por eso Dios mandó esos grandes santos. Quiero hablar de San Ignacio de Loyola además, porque como probablemente saben, recientemente fueron los 500 años del inicio de la conversión de Ignacio de Loyola. Y quiero comentar esto para que nos inspire a todos una grande confianza en Dios, un grande abandono en la providencia de Dios. ¿Qué es lo que quiero comentar con ustedes? En primer lugar, Ignacio de Loyola nació en el año 1491, poquito antes del descubrimiento de América. Vivió una infancia acomodada, era una familia principesca de su tiempo, los señores de Loyola, y Ignacio era un joven muy inquieto, demasiado inquieto. Es de esos que a los papás de ahora les rompería la cabeza, el ánimo y todos los fines de semana. Era soldado, era un caballero español. Y los caballeros españoles de aquel tiempo tenían mucho de caballeros, mucho de españoles y una barnizadita de cristianos. Ignacio de Loyola no era la excepción y se enroló para ser soldado. Precisamente los 500 años de la conversión de San Ignacio se marcan por un accidente que marcó su vida, un accidente que pudo haber sido mortal, pudo haber sido gravísimo, en este caso le hizo tanto mal cuanto Dios permitió para que iniciara el camino de su conversión. Él tendría unos 25 o 28 años cuando en una batalla en Pamplona le dieron un balazo de, no sé si era de cañón, de arcabuz o de qué, en la pierna, y le hicieron la pierna polvo. Fue el 18 de mayo, hace unos meses cumplió 500 años, 500 años. Tenía por lo tanto 30 años Ignacio de Loyola. 18 de mayo, hace 500 años. ¿Qué le pasó a Ignacio? Ignacio, repito, un joven caballero, soldado, aguerrido, mujeriego, de una vida muy libre, le dan un bombazo en la pierna y le destrozan la pierna. Se lo llevan convaleciente al palacio familiar, todavía existe en Loyola, un castillo muy bonito. Tuve la gracia de visitarlo hace unos 3 años. Y allí pasa Ignacio un tiempo bastante largo de convalecencia. No hablo de la enfermedad, no hablo de los detalles. Fue una convalecencia terrorífica porque cuando los huesos ya le estaban soldando mal, el doctor le sugirió arreglárselos y se los arregló rompiéndoselos de nuevo y poniéndoselos en su lugar. Debió ser una carnicería. Sufrió muchísimo, dolores inimaginables, molestias, padecimientos, inmovilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí interviene la providencia. Y la providencia va a intervenir a través de su cuñada, una mujer buena y piadosa, que junto con libros de caballería que Ignacio devoraba, le dejó 2 o 3 libros espirituales. Y es aquí donde Ignacio tiene el inicio de su conversión y también donde tiene una grande lección de vida que le va a servir luego, nada más y nada menos que para fundar la Compañía de Jesús y los ejercicios espirituales, un arma potentísima de evangelización y de vida cristiana desde hace 500 años. ¿Qué le pasa a Ignacio de Loyola? Ignacio se da cuenta que cuando lee lecturas de caballería, de amantes y de todas cosas mundanas de su tiempo, está feliz, está entusiasmado, se apasiona, las lee, se las devora y luego se queda triste y desconsolado. Se queda, podríamos decir, vacío. Mientras, cuando lee cosas espirituales, al inicio le cuestan mucho. Como decimos ahora o dicen, se le caen de las manos los libros espirituales porque no estaba acostumbrado. Su alma había sido formateada en un mundo mundano. Pero poquito a poco le va encontrando sentido, se va aficionando y dice, aunque me costaban esas lecturas, cuando terminaba yo de leerlas, me quedaba el alma llena de paz y de gozo. Hasta que empezó a aficionarse y empezó a soñar con esas aventuras espirituales. Dice él que se le metió en la cabeza mucho la vida de San Francisco de Asís. ¿Y por qué yo no puedo ser un Francisco de Asís? No recuerdo ahora qué otros santos, pero 2 o 3 santos se le metieron mucho en la cabeza y le entusiasmaron. Y entonces hace o logra ser uno un primer criterio de discernimiento espiritual. Las cosas mundanas me entusiasman, me apasionan, me calientan el corazón y luego me quedo frío y vacío. Las cosas espirituales me cuestan un poco, etcétera, batallo para, pero luego me dejan paz y alegría. y comienza él a razonar en criterios espirituales. No quiero seguir adelante contándoles toda la vida de San Ignacio de Loyola, solamente quiero decir una cosa. En unos tiempos fabulosos de la historia de la humanidad, el siglo XVI, cuando se va a descubrir un nuevo mundo, cuando el mundo cristiano, que ha sido acosado y perseguido por el mundo musulmán, va a dar un salto evangelizador y va a empezar a evangelizar otras muchas áreas del mundo. Cuando el mundo cristiano está a punto de partirse en tres o cuatro por vía del anglicanismo y del luteranismo en Europa. Cuando está a punto de la cultura, está a punto de dar un paso importantísimo a un uso, digamos, más abundante de la razón, un poco contra la fe. Dios hace surgir a un jovencillo inquieto, muy inquieto, ya lo dije, y lo va a ir llevando por caminos misteriosos. Queridos hermanos, en términos católicos, cuando Ignacio era joven, era el último candidato posible, imaginable en nuestros criterios para ser un santo. Era candidato a ser caballero, ya le dije, mujeriego, caballero, soldado, metido en fiestas y romerías, no para ser un santo. Pero Dios lleva todos los hilos de la historia. De esto habló el Papa Francisco, jesuita también él, a propósito de los 500 años de la conversión de San Ignacio. Dios lleva los hilos de la historia. Tenemos que creer y confiar que ese que hoy es tu enemigo, ese que hoy te combate, ese que hoy te persigue como Pablo, ese que hoy es un mundano y un fiestero y a lo mejor un drogadicto, no sabemos los caminos misteriosos de nuestra pobre humanidad, ese puede ser un gran instrumento de Dios. La lección que sacamos de la vida de Ignacio, entre otras muchas cosas, es esa. Ese joven por el que ningún sacerdote de su tiempo, ni monja, ni siquiera su familia hubieran dado dos cuartillos en términos de cristiandad, de fe, de amor, de vida, de piedad, ese va a transformar toda la iglesia de su tiempo. Queridos hermanos, Ignacio de Loyola y la Compañía de Jesús fundada por él, y no sabemos todavía si con mucha deliberación y voluntad o un poco accidentalmente, Ignacio de Loyola y la Compañía de Jesús van a encarnar el Concilio de Trento y van a llevarlo a la práctica con una renovación de la iglesia fantástica en toda Europa y a través de Europa, en las colonias nuevas y en el mundo nuevo. ¡Qué misterios de Dios! ¡Qué consolación nos debe dar y qué esperanza! Repito, ahí donde yo no veo fe, donde yo no veo piedad, donde yo no veo apostolado, donde veo vicio, donde veo pecado, donde veo lejanía, donde veo antagonismo, Dios puede suscitar un Pablo de Tarso, un Agustín de Hipona, un Francisco de Asís, un Ignacio de Loyola. No todos los santos ayunaban en el seno materno. Al contrario, algunos salían muy inquietitos y muy dificultosos cuando jóvenes, pero Dios nuestro Señor los va llevando y los va metiendo en vereda, los va metiendo en el carril. Hoy, queridos hermanos, tenemos que agradecer mucho a Dios por la vida de Ignacio de Loyola. Tenemos que agradecer mucho a Dios por la Compañía de Jesús, pedirle mucho a Dios por la Compañía de Jesús. Es una grande obra de la Iglesia que se purifique, que crezca, que ilumine el mundo, tienen mucho influjo en la cultura católica y en el diálogo con otras religiones y con el mundo y con las artes, las ciencias. Tienen mucho que decir, vamos a pedirle mucho a Dios por ellos. Tenemos que confiar siempre en la acción de Dios. Y aquellos de ustedes que tengan hijos e hijas muy inquietos, piensen que un día pueden ser santos canonizados y grandes renovadores de la iglesia, si Dios lo quiere. Vamos a ponerlo todo en las manos de Dios, vamos a abandonarnos en las manos de Dios y también, como la cuñada de Ignacio de Loyola, vamos a dejar un librito espiritual al alcance de la mano de nuestros jóvenes, que antes o después a lo mejor se les ocurre leerlo y por ahí comienzan un camino de conversión. Que así sea.